Por segundo año consecutivo y con motivo del Día del Libro, el pasado 23 de abril se celebró el concurso intercolegial de libro leído Leyendo con Amor en la institución educativa Juan Pablo II de El Condado, en la ciudad de Quito. En la categoría de bachillerato, que se trata de los concursantes de mayor edad, los que ya son adolescentes, llamó la atención que los jóvenes enfocaron sus comentarios finales alrededor de aspectos de género. En este programa se explorará la perspectiva juvenil del tema de género en relación a la literatura y a lo que viven los chicos hoy en día. Para tal efecto, contamos con el testimonio del ganador del concurso de libro leído, el joven Carlos Olayes, del Colegio e Instituto Superior David Ausubel, y a la licenciada Tatiana Alemán, de la Cátedra de Literatura del Colegio Juan Pablo II. Hola Tatiana, gracias por venir.
¿Cómo estás, Maga? Mucho gusto y gracias por invitarme a este tu programa.
Como siempre, bienvenida. Aquí vamos a tratar este tema, buscando el enfoque que tienen los jóvenes, y vamos a apoyarnos en tu experiencia como docente. Para esto vamos a echar un muy breve vistazo a las construcciones de género en la literatura. Así que antes de entrar en el tema, escucharemos una canción titulada Pequeña y Frágil. Adelante.
Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordaras hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera, ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperando. Yeah. podré olvidarme de ti.
Pequeña y frágil en la voz de Gustavo Rodríguez en género de salsa. Te cuento, Tati, esta es una canción cuya versión original tiene que ver más bien con una balada italiana y la canción en salsa es de hace unos pocos años en realidad, pero que mantiene esa letra de ideal de feminidad con una mujer pequeña y frágil. ¿Qué te parece?
Claro, debemos analizar un poco esa situación, ¿no? Esta es una canción que viene de años, como tú la dices, solo la han actualizado un poco para que pegue un tanto más, pero recuerda que la imagen colectiva de los seres humanos era eso, ¿no? La fragilidad, la ternura, lo divino, lo bello. Entonces, desde ahí van enfocado algunas cosas de este tema, ¿no?
Bien, Tatiana, quiero que nos cuentes un poco acerca del concurso de libro leído, si hay alguna mecánica para escoger los libros, cómo está organizado, si son los chicos los que escogen los libros.
Bueno, en realidad se trabaja con un temario, ¿no? Tenemos ¿sí? al nivel del año, nosotros escogemos 6 libros, los cuales los leemos con los estudiantes, los vamos revisando. Y ellos son quienes escogen su libro, ellos son quienes lo empiezan a analizar, interpretar, y van haciendo toda esta construcción desde el análisis, la perspectiva de lo que es un libro. Nosotros como docentes lo que hacemos es darles una guía. Claro que nosotros siempre antes revisamos los libros para ver cuáles son los contenidos que están de acuerdo a su edad y también tomando en cuenta todo lo que es esta categorización, se puede decir, o la forma nueva que ahora el gobierno ha abierto para lo que es el nuevo análisis de la literatura ecuatoriana, ¿no? Que han cambiado algunas cosas, pero al final solo de forma, porque el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, en el tema de los libros, es muy importante que ellos se sientan identificados de alguna forma, les guste, les encante lo que es la narrativa, porque lo que se trabaja no solo es cuentos o novelas, también se trabaja lo que es poesía, todo lo que es literatura en, ¿cómo te digo?, en teatro igual, que son géneros, ¿no? El lírico, la prosa, lo que es el teatro mismo, los temas de opinión. Entonces nosotros manejamos eso, ellos escogen su libro con el que ellos se sienten más a gusto, con el que ellos lo pueden manejar bien, y nosotros solo les ayudamos un poco, les damos un poco de guía, pero ese es el desarrollo de ellos como tal.
Quiere decir que Carlos Olayes escogió Los Angurimas, el libro de José de la Cuadra de inicios del siglo pasado. Bien, vamos a dar paso al testimonio de Carlos Olayes. Adelante, por favor. Continuamos con el programa, tenemos aquí otro invitado, él es Carlos Olayes, fue el ganador de la segunda edición del libro leído que tuvo lugar el 23 de abril en el Colegio Juan Pablo II en Quito. Lo hemos invitado porque él hizo su exposición acerca del libro Los Angurimas de José de la Cuadra, escrito a inicios del siglo pasado, y él remarcó particularmente aspectos de género de este libro. Hola Carlos, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Igual a todos nuestros radioescuchas, un fuerte saludo y una fuerte bendición.
Muchas gracias, Carlos. Quisiera que compartas con el público parte de tu exposición. ¿Por qué remarcaste los aspectos que remarcaste de esta obra? Porque tiene muchas lecturas desde muchos aspectos y ámbitos, pero tú hiciste mención particular a una situación de abuso, de hombres sobre mujeres. ¿Nos puedes comentar, por favor?
Claro. Bueno, básicamente el libro trata sobre la vivencia en Montuvia, ¿no? A comienzos del siglo XX, donde el autor se presenta como un redactor de historia. Entonces es en este punto donde, en una parte de la obra, perdón, 3 hermanos tratan de conquistar a las más bellas de su pueblo.
A las recién llegadas. Regresadas de la civilización fuera del ámbito Montuvia.
Y sobre todo que eran las únicas 3 hijas de su tío, ¿no? Que tenía que tenía más de 24 hijos. Eran las únicas mujeres. En este caso, ellas llegan como aspirante de noviciado. Ajá. Pero como era la costumbre, y como el escritor remarca, como era la costumbre, ¿no? Que ellas tenían que buscar marido, un buen marido, una buena familia. Y resulta que sus primos más simpáticos, más alargados, sobre todo con más postura, eran estos los Rugeles.
Ajá.
Pero ¿cuál es la falla de acá? Que los Rugeles eran el, como él dice, ¿no? El escritor, el típico Montubio, sí, de buen andar, de buen cabalgar, de buen vino, de buena copa, mujeriego y sobre todo conquistador. Aquí va la palabra clave, de la conquista. Entonces, los Rugeles trataron de buscar a estas mujeres como un objeto, como un premio, porque eran las más bellas y todos las cotizaban, perdón.
Claro, eran como las que estuvieron en contacto con el exterior del recinto Montubio, las, digamos, entre comillas, aniñaditas, las más viajaditas, las, exacto, más cultas.
Sí.
Entonces eran un premio para, a los ojos de estos primos que crecieron todo el tiempo en el recinto Montubio.
Obviamente, a más de que a ellos nunca les faltaron mujeres, porque obviamente su abuelo, terrateniente, sobre todo con un poder exagerado, tenía casos que a mujer que veían, la tenían, de buena forma, de mala forma o como sea. Esa, okay, era su gallardía de hombre Montubio, ¿no? En esto remarca. Ahora, ¿cómo vemos una violencia aquí? Sobre todo, ¿cómo las mujeres se pueden sentir violentadas en sus derechos? Pues, tomándolas como un objeto. Viendo que son más que un premio, son más que un maquillaje, algo hermoso físicamente. Ajá. Nunca en la obra se especifica que las mujeres eran inteligentes, no inteligentes, preparadas, no preparadas. Nunca. Jamás. Simplemente se exalta que son hermosas, bellas y que obviamente tienen una buena creencia religiosa. Entonces, que son buenas amas de casa.
Al final, ¿qué fue lo que sucedió que te impactó a ti tanto y que expresaste así en tu exposición?
Claro, bueno, resulta que los tres hermanos, ¿no? Rugeles van a pedir la mano de las tres hijas de Ventura, ¿no? Su tío.
Sí.
Van borrachos, ¿sí?, primeramente, ¿no? Y llegan a la casa y le dicen a Ventura de una forma súper déspota que quieren casarse con ellos y que se quieren ir de la hacienda, ¿no? La Hondura. Entonces, obviamente Ventura tenía miedo porque les conocía a estos tres hermanos lo que podían ser capaces de hacerles a sus pobres hijas, ¿no? Indefensas.
¿Ya?
Y es en este punto cuando se los niega y los Rugeles salen enfadados. Llega al horizonte con una voz media tenebrosa y que les dice, tío, usted se va a acordar de nuestra palabra. Entonces, los tres hermanos tratan de convencer a las mujeres que se escapen con ellas escondidas de su padre, pero las tres se niegan, con excepción de una.
Ajá.
Entonces va a conversar con los hermanos a escondidas y le dice que al siguiente día, en la madrugada, se van a escapar. Bueno, pues pasa el siguiente día, se van los dos novios con sus dos hermanos de escoltas para la montaña, ¿no? Escapándose de la hacienda. Ventura se entera de que una de sus hijas se escapa, va con su hermano, el padre Teresio, ¿no? Otro gran personaje, obviamente, que tienen que leerlo. Entonces, van en busca de la hija. Al momento preguntan, no la encuentran, no la hallan, pero en el camino encuentran una parvada de gallinazos, ¿no? Comenzando a picotear a algo. Entonces, Ventura se imagina lo peor. Va a esta parvada, los ahuyenta, y encuentra a la hija, totalmente desnuda, sangrante, obviamente con bastantes signos de un ultraje, ¿no? De una violación. Y lo más espantoso de la obra, ¿no? La encuentran a la dama incrustada con una rama en forma de cruz, incrustada en su vagina. Esto es como una firma de los hermanos que le dijeron al tío que se iban a vengar.
Uh-huh.
Entonces, esa es su firma, ¿no? De venganza. Venganza contra su hija. ¿Por qué? Pues porque no recibieron el premio o ese trofeo.
Bien, aquí se nota claramente la lógica en la que son tratadas estas mujeres. No son sujetos, son objetos de una negociación entre hombres, entre su padre y los tres chicos. Entonces, a partir de un reto que sucede entre ellos, termina siendo el fruto de la venganza la chica, que en sí misma no tenía ninguna responsabilidad entre la decisión que tomaron los hombres entre ellos. O sea, se convirtió la mujer en un objeto de intercambio, en una negociación que le fue ajena. Y no solo con abuso sexual, que de por sí ya es un asunto fuerte, sino también un abuso sexual con violencia, confirma, como bien has dicho tú. ¿Qué opinas de esta posición de los tres hombres? ¿Qué crees tú que pudieron haber pensado? ¿Cuál es el perfil, la lógica en la que ellos funcionaron para portarse con esa crueldad con una persona que era inocente de la decisión que tomó el padre, que fue quien negó la mano de las hijas en matrimonio?
Obviamente, precisamente por lo que Ventura menos esperaba. O sea, lo que él sabía que podían ser capaces. Como un niño resentido. El niño que no se le da el juguete. El niño que no se le da lo que él desea. Entonces, la lógica de ellos, ¿qué fue? Venganza. Nunca jamás pensaron en que lo que podría sentir esta mujer, en que si quería o no quería, o tener una vida entera con ella. Lo único que pensaron fue el momento, pues, por su acción, que eso le demuestra, un ultraje. Básicamente era eso. Nada más. Y entonces pienso que los tres hermanos, su lógica fue una venganza, un hecho de hombría, ¿no? De superioridad que tuvieron para que su sociedad y su familia no los viera como un perdedor.
Bueno, como bien lo escuchamos a Carlos y en su participación durante el concurso intercolegial del libro leído, la vivencia mantuvia, ¿no?, de comienzos del siglo XX, todo el tema de la conquista, cómo una mujer era conquistada, cómo una mujer, como él bien lo dice, un objeto, era como el trofeo que ellos iban a ganar. Entonces es importante rescatar, pero también analizar todo el tema de que solo se debe hacer un análisis de todo, de toda la época, cómo fueron las construcciones de ese entonces a las construcciones de ahora. Y Carlos lo analiza muy bien cuando él dice, es un objeto, un premio, ¿sí? Y al final cuando él detalla todo el tema de la venganza, porque no fue mío, porque no es de mi propiedad, es donde se destruye toda esa concepción de la mujer como ser, como individuo, como humano, y se concierne más en eso, simplemente un objeto que lo estás, por el cual estás peleando, ¿no? Y Carlos, en su interpretación el día del concurso, tú ves toda la caracterización que él tiene, toda la fuerza, toda la emoción, todo ese sentimiento que él trata de rescatar en lo que es la novela ecuatoriana, pero más que eso es rescatar todos esos valores de alguna forma. Él sabe identificar dónde están esos procesos, dónde se fue dando esa desconstrucción de la mujer como imagen para que ahora sea como una identificación de lo que fue nuestra literatura ecuatoriana, ¿no? Porque no solo este libro, Los Sangurimas, tenemos muchos más, donde se analiza estos procesos, donde está la mujer presente, donde se le veía como víctima, donde se cambiaron las estructuras, donde ya empezó a leer, empezó a tener un poco más de conciencia de lo que es la educación y empezaron a darse nuevas interpretaciones de la mujer, no la mujer sumisa, la frágil, sino la que también quería construir de alguna forma.
Mira, ¿qué piensas tú como docente? ¿Cuál fue la razón por la cual Carlos destacó? Porque Los Sangurimas tiene varias lecturas, pero él destacó de manera central este tema de género, este episodio específico entre los tres primos varones con las tres primas mujeres y que logran convencer a una y es sobre la cual se ensaña la venganza. ¿Por qué crees que él escogió esa escena en particular? ¿Por qué fue que le impresionó? Tal vez los chicos ahora están empezando a sensibilizarse con el tema de la violencia de género.
Sí, justo eso te iba a comentar. Es muy importante tomar en cuenta eso, ya que el mismo hecho del maltrato, ¿no? El mismo hecho del maltrato que está en los hogares, en la calle, en los cursos. Dentro de un curso, los estudiantes ya no solo son, tienen una figura pasiva, donde tú antes les podías decir, oye, no hagas eso, no digas eso. Ellos empiezan a construir sus cosas, pero se han vuelto más agresivos. Y por eso es por el mismo hecho de que ellos pasan mucho tiempo solos, mucho tiempo en internet, mucho tiempo viendo agresividad en la televisión, mucho tiempo en las calles, donde conviven con otros, donde no tienen esos espacios de respeto, y donde la mujer ahora si bien ha ganado ciertos lugares, ¿no? Pero son las mismas jóvenes que muchas veces tratan de ponerse no a la par de ellos, sino subir a ellos y empiezan a hacer cosas como identificándose con ellos, ¿no? Entonces, los jóvenes se han vuelto sensibles, sí, pero desde este punto de ver la visión de cómo se está maltratando a la gente en sí, no solo a la mujer, sino también al hombre, cómo se está maltratando a las compañeras dentro del aula, cómo ya el maltrato inclusive va un poquito más allá a los profesores mismo. Con todo este tema de los derechos de los estudiantes, que los conocen muy bien, pero desconocen sus obligaciones. Y ahí es donde empiezan ellos a pensar que tienen mucha más fuerza frente a otras situaciones. Y las chicas, las jóvenes, las señoritas, estudiantes, muchas veces se dejan tratar mal, ¿sí? Se quedan calladas. Piensan que es gracioso alguna situación que se da y se va desarrollando con más fuerza porque ya no tienen un control. Antes el docente era quien te miraba y te decía suficiente, basta. Ahora el profesor ha perdido mucho de eso. Ahora, por el tema de las leyes y todo como están amparados, que en ciertas cuestiones, lo digo, están muy bien, pero hay otras cosas que toca refinar un poquito, ya no se puede. Ellos no te permiten. Ellos lo único que sacan es sus derechos. Usted no tiene por qué decirme nada porque yo opino de tal forma, yo critico y reflexiono así. ¿Sí? Pero no ven todo el otro tema que está de fondo. Entonces la sensibilidad está adentro, está ahí. Los chicos ven a diario lo que está pasando. Pero no son todos los que reflexionan de esta forma. Hay otros que se están quedando solo en el simple maltrato. No están analizando más allá, porque esta es una cuestión no solo del colegio, de las escuelas, es una cuestión de familia, de adentro, del hogar, de la construcción de la familia, de todo lo que es el entorno social en el cual se desarrolla.
¿Qué piensas tú en comparación a lo que tú manifestaste respecto al libro?
Bueno, al momento de leer y al momento de probarlo, ¿no?, como una herramienta, una lupa social en mi medio, me di cuenta de unas tres cosas muy importantes. Pienso que esta violencia se desarrolló, se cambió y sobre todo evolucionó. ¿Por qué cambió? Obviamente, no es el mismo personaje que las mujeres actuales tienen ahora como antes, ¿no? Antes no se les permitía ni siquiera ir a estudiar, por ejemplo. Ha cambiado. Evolucionado, claro. Ahora, bueno, antes no se les permitía casarse o no casarse, ir al parque o no al parque. Bueno, está bien. Pero aún así, en las familias, aún el hijo tiene este privilegio de poder ir a bailar, este privilegio de poder elegir a veces lo que él desea, hasta por una carrera militar, por ejemplo. En cambio, la hija no tiene tanto derecho. La hija, por ser mujer, supuestamente, tiene más riesgos, entonces no se le permite conocer el mundo como ella desea, sino con sus límites, pero el varón tiene, obviamente, más alas en ese asunto. Y ahora se ha transformado. Bueno, pienso que se ha transformado básicamente porque si el machismo que del comienzos del siglo XX era destacado a su realidad, pues ahora tenemos otro tipo de machismo, pero sigue siendo machismo. No se ha exterminado este bichito del machismo aún en la sociedad ecuatoriana. Y aunque nos hemos exhortado de la iglesia, nos hemos exhortado de ideologías aún ya un poco, digamos, pasadas de moda o pasadas de pensamiento, ahora hemos caracterizado por otros pensamientos. Como, por ejemplo, un día escuché con un taxista que ahora las mujeres se sienten tan superiores a los hombres que hasta quieren orinar paradas, dice. Y no nos damos cuenta de, aún en nuestra sociedad, que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero tenemos que tener las mismas posibilidades. Eso pienso.
Efectivamente, no se trata de darle la vuelta a la tortilla, de, ajá, en el androcentrismo, el patriarcado, el hombre es el, tiene la preeminencia sobre la mujer en todos los aspectos. No se trata de dar la vuelta, ah, entonces ahora la mujer va a ser la que les mande a los hombres, les maltrate, abuse. No, sino de aceptar la diferencia y sobre esa diferencia permitir que todos tengan el mismo acceso a derechos, a respeto, a garantías civiles, a igualdad en oportunidades y en la forma de trato, simplemente. Ahora, dime, ¿tú piensas que tal como sucedió en la ficción literaria, en la actualidad las mujeres siguen siendo vistas como objetos pasivos, no como sujeto activo, como objetos de intercambio de negociaciones entre hombres?
Sí, en realidad sí, se lo puedo ver al momento de encender la tele, por ejemplo. Es muy, muy práctico, ¿no? Que, por ejemplo, en una campaña de brochas para pintar, tiene que aparecer una mujer semidesnuda, ¿no? Parece que va, se le está vendiendo a la brocha y a la mujer, ¿no? Es una especie media, media extraña de cambio, cambio visual. O otras cosas, por ejemplo, ¿no? Para hacer la rifa de tal cosa o la inauguración de tal cosa, vienen modelos. Con trajes obviamente súper ceñidos, ¿no? Y vendiendo la marca. Entonces, obviamente, la marca y la chica se venden como imagen, ¿no? Entonces, realmente, si queremos realmente un Ecuador libre de violencia, creo que también es responsabilidad de las mujeres evitar este tipo de abusos, ¿no? Que se piensa que la mujer bonita no tiene que decir tanto. Nada más. O que la mujer muy inteligente, pues tiene que ser fea, ¿no? Entonces, no, son estas lógicas absurdas que aún tenemos, ¿no? Aún no podemos concebir la idea de que mujer bonita, mujer inteligente también. Bueno, eso.
Dime, tú como un hombre joven, ¿tú quisieras que haya menos machismo?
Claro.
¿Por qué piensas que sería positivo para todos, tanto hombres y mujeres, que hubiera menos machismo?
Bueno, obviamente remarque muchos aspectos, sobre todo en el aspecto familiar, que es la base de toda persona, ¿no? Yo pienso que en una familia menos machista es una familia con más posibilidades de desarrollo, realmente. Es una familia que tiene más visión y más futuro en todo aspecto, en todo ejercicio que se pueda poner en la vida. Pienso que es muy positivo porque evitando que solo hombres o evitando que solo mujeres hagan tareas explícitas, ¿no? Impuestas, va a haber más coyuntura para todos. Va a haber un mejor desarrollo como persona, como humano y como obviamente, o como hombre o como mujer.
Muchas gracias, Carlos. Créeme que me da mucho gusto haberte invitado y que tú hayas aceptado la invitación.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cómo te has sentido?
No, perfectamente. Me siento muy, muy relajado, muy tranquilo. Una buena conversación, muy amena.
Ajá. Bien, muchas gracias. Que estés muy bien y esperemos que haya una próxima oportunidad.
Muchas gracias, igualmente.
Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información.
Te la compro.
Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo.
Te compro tu novia.
No voy a regatear el precio, dime pronto el valor.
Te la compro.
No creo que saldría cara aunque cueste un millón.
Pues tú me has dicho que es linda.
te haré el precio, dime pronto el valor.
Te la compro.
No creo que saldría cara, aunque cueste un millón.
Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada, no cela nunca por nada.
Y sabe hacerlo todo en la casa.
Bueno, que levante la mano quien no bailó este merengue tan popular en los noventas. ¿Lo recuerdas, Tatiana?
Claro que sí, este fue uno de los temas que impactó mucho, ¿no? Y lo sigues escuchando hoy en la radio. Te compro tu novia y sigues bailando, sigues cantando y sigues saltando, ¿no?
Claro, está tan naturalizado el tema de los estereotipos de género que frente a un enunciado tan evidente como te compro tu novia, nadie reacciona.
No, es que solo ven esa idea, ¿no? Como la de la gracia y lo bonito, ¿no? Te compro algo, ¿sí? Y no está puesto ahí. Y lo que decíamos al inicio, ¿no? Esa mujer callada, sumisa, que hace todo lo que al otro le gusta, pero sin embargo no está ahí el carácter o la personalidad de ella marcada.
Bien, así, de esta manera se pone en evidencia las representaciones de género en la literatura, para el análisis en este programa, de la literatura de hace un siglo, como es el caso de Los Angurimas, que se publicó en 1934. Y la literatura no solo es una ficción, pero está representando a la realidad, tiene visos de realidad. En el caso de Los Angurimas, vimos mujeres que no pueden tomar decisiones propias, que son intercambiadas como mercancía, que son producto, son objeto de una negociación entre hombres, entre los tres primos Rugeles que piden su mano al padre, y que es quien niega. O sea, nadie les consulta cuál es la voluntad de ellas. Sin embargo, también hay otro ejemplo. Como tú sabes, la primera obra literaria registrada como ecuatoriana es La Emancipada. Vamos a hablar un poco de eso. Queremos destacar que la literatura no solo reafirma, sino también amenaza, sanciona, condena. En el caso de La Emancipada, de Lojano Miguel Riofrío, y publicada por primera vez en 1934, ¿puedes contarnos el argumento, por favor?
Bueno, Rosaura, una joven mujer que desafía su medio social en nombre de sus convicciones y su amor, su padre viudo para deshacerse de ella por insumisa y por acceder a la riqueza de otro hombre la compromete en matrimonio. Obliga a esta a aceptar esta decisión, chantajeándola con dar de latigazos a su hija, a la hija de un indígena, ¿no? Ella acepta, pero después del matrimonio se declara emancipada. Sin embargo, la sociedad de la época no deja muchos espacios para vivir sola e independiente, así que se prostituye para sobrevivir. Así que para sobrevivir se autodestruye y tiene un final trágico.
O sea, la moraleja por encimita. Si te declaras emancipada, terminas mal. Y esto fue la primera novela ecuatoriana.
Claro, está considerada como la primera novela ecuatoriana, pero también en el género narrativo, ¿no? Pero tenemos también el hecho de Kumandá, que a diferencia de la emancipada, era una mujer bonita, que no simplemente terminó, bueno, por último en la historia ella sigue siendo virgen, una linda niña, pero que no leía. O Carlota, que es lo contrario, Carlota de Manuel J. Calle, de 1898, ¿no? Análisis de varias temas de literatura de este siglo, en el cual la mujer aparece y desaparece. Aparece en el sentido de que ya no es la mujer sumisa y desaparece de alguna forma en la construcción de esa mujer buena, la callada, la que no dice nada. Y aparece en otros escenarios desde este modo, ¿no? La mujer que lee, que se instruye, que cambia. Y debemos recordar que la literatura es todo un escenario. Es todo un escenario, porque cuando se hace análisis de literatura, tú no lo analizas desde la época, sino tienes que hacer un análisis de todo lo que sucedió en ese entonces.
El contexto completo.
Todo el contexto completo, todo lo que son figuras literarias, todo lo que son análisis morfológicos, y de ahí la construcción de lo que pasaba, a lo que pasa. Y así situaciones, ¿no? Porque literatura no solo son novelas, cuentos, como te decía al inicio, es poesía también, ¿no?
Ajá.
Recordar que las mujeres fueron las más grandes inspiradoras en la poesía, en la lírica universal, nacional. Y tenemos ahí muchos ejemplos. Y de la misma forma, poesía que es muy clásica y muy leída. Bueno, a algunos les gusta el tema de Charles Baudelaire, que es muy diferente, que tiene otros contextos. Entonces, todo ese análisis se debe hacer para llegar a estas situaciones.
Ahora, nuevamente, en el caso de La Emancipada, que, corrijo, su publicación fue hecha por partes en un diario en Loja, durante el año de 1863, que es
sí.
la primera novela ecuatoriana, aún anterior a Kumandá de Juan Leomera, se notan los roles de género en el que, por ejemplo, el padre es hombre, puede echar mano de la riqueza material de otro hombre, entregando a su hija y santificando esta transacción comercial, legitimando esta transacción comercial a través de un matrimonio.
Claro. Era eso, ¿no? Lo que se hacía en ese tiempo, legitimar la presencia de la mujer a través de un matrimonio, porque si no te casabas, simplemente no aparecías por ningún lado.
Claro, o sea, una mujer existía o en cierta forma aún ahora existe solamente a partir de su relación con un hombre. Se es hija de, esposa de, madre de. Si claro. No, se termina invisibilizando. Eso era más fuerte, claro, en 1863, pero persiste de alguna manera en nuestros días. Una diferencia que yo encuentro a la ficción de 1863 en La Emancipada a la actualidad es que ahora no es un hombre el que entrega a su hija en matrimonio a cambio de dinero, posición social, librarse de mantener la hija, no sé, sino que es la propia mujer la que en ocasiones se vende a sí misma para acceder a estatus social, económico, a tener prerrogativas de cualquier otro tipo, incluso político. Por otro lado, de varias lecturas en La Emancipada destaco dos. La primera, que si bien da un aire de reivindicación con la valentía de la protagonista Rosaura para luchar contra los paradigmas patriarcales, sin embargo, en una siguiente lectura ella es castigada con un final súper trágico, en el cual ni siquiera su cuerpo inerte es respetado, o sea, incluso su cuerpo ya sin vida mantiene dignidad. La segunda lectura podría identificar aquí una amenaza soterrada para aquellas que quieran emular a la heroína Rosaura, que tuvo la valentía y el coraje de declararse emancipada.
Sí, ¿no?
Vamos a escuchar una canción más y continuamos reflexionando acerca del tema.
tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido.
Como tu mujer, como la frase que dice el sacerdote al final de la ceremonia de matrimonio, se dice marido y mujer, no se dice esposo y esposa, no se dice cónyuges, se dice el hombre bese a su novia, a su mujer, lo cual tiene una implicación de subordinación. O sea, en tanto en la ceremonia matrimonial como en este caso la canción, se siguen manifestando representaciones y roles de género.
Claro, y acuérdate tú que manejas más el tema, no es hace mucho tiempo que se empezó a pelear por esto, ¿no?
Ajá.
No decir, como era antes en la Biblia, que le sacaron a la mujer de la costilla,
ajá,
¿sí? A la costilla de Adán, sino que ahora tratamos de que está a la par, a la misma línea, no salió solo de parte de él, tal vez es una construcción desde el tema mismo de la Biblia y la religión, pero esta cuestión de seamos iguales, ¿sí? En derechos.
Iguales
en derechos. Es algo que recién se está peleando. Si hacemos un análisis desde la literatura, pues esos derechos no existían antes. Se fue dando desde un proceso.
en derechos y en oportunidades, aceptando la diversidad y lo heterogéneo que tiene la vida y las personas. No se trata de homogenizarnos todos, es igualdad en derechos y en oportunidades y con respeto a las diversidades. Bien, continuemos con el tema.
Bueno, y como hablábamos de la emancipada, decíamos que, bueno, es un testimonio de una transgresión temprana del paradigma patriarcal dominante y es el espacio donde emerge por primera vez una mujer activa y valiente, como tú también decías, ¿no? Ajá. Activa, valiente, como sujeto narrativo. Ya no solo es la típica historia de el hombre que luchaba con las cruces sobre el agua, ¿no? O Huasipungo, sí. Donde luchaba era el hombre y la mujer estaba relegada. También ya aparece aquí una nueva heroína también, ¿no? Un nuevo personaje que ya sirve como descripción para un espacio, para una época, donde se van construyendo estas nuevas ideas, donde vas haciendo nuevos análisis de toda la situación de la literatura.
Y dime, ¿cuál es tu opinión como docente que está en contacto con tanto con los jóvenes como con la literatura de todas las épocas? Pero en este caso que estamos haciendo la comparación de la ficción de inicios del siglo pasado a la actualidad en la calle hoy en día, ¿tú crees que ha habido mayores cambios, que persisten ciertos rasgos de estos estereotipos de género? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Mira, desde el mismo análisis de todo lo que es la literatura del tiempo anterior, a inicios, ajá, del siglo, como a la actualidad, tú te das cuenta que están apareciendo nuevas figuras literarias.
Sí.
Como te decía, nosotros no solo nos enfocamos en la literatura clásica ecuatoriana, sino también vamos más acá, ¿no? Más a lo contemporáneo. Y ahí tenemos nuevas citaciones, nuevos cuentos, nuevos autores, en los cuales también describen espacios, pero me he dado cuenta que se han dedicado más a lo que son los espacios de los jóvenes y los nuevos temas, el tema de la anorexia, el tema de la bulimia, el tema, igual por ahí había un
del
cuento.
Bullying.
Del bullying. ¿Sí? Ajá. El tema de este silencio de los jóvenes, ¿no? Y de las chicas que siguen buscando de alguna forma ser populares, ¿sí? Y desde ahí se va construyendo nuevos escenarios, desde la búsqueda de la popularidad, la búsqueda de imágenes, la búsqueda de presentarse como sí mismas. Entonces, de ficción, la literatura cierto es que tiene un grado de ficción, pero en la etapa de lo que es cuentos, leyendas. Uh-huh. Pero en el espacio de la narrativa y lo que es la épica en sí, el género épico, lo que es narrativo, prosa, novela, tú puedes encontrar mucha más similitud, ¿no? Que una simple fantasía, mucha más similitud, porque eso es lo que fue creando la novela, ¿no? Espacios donde se iban reconstruyendo los escenarios, donde se iban adaptando cosas, metiendo personajes que eran de la época, y aún hoy en día también seguimos haciendo eso, ¿sí? Y se destaca mucho en los cuentos, en las leyendas que te digo, en la novela actual, donde los protagonistas son gente real, o son muchas veces, en muchas ocasiones, personas que cuentan sus historias, ¿sí? Entonces, eso sigue presente. Más que ficción, tenemos que ver, analizar los diferentes géneros para saber dónde entra la ficción y poder desde ahí interpretar todo lo que es el espacio de la literatura, como te decía al inicio.
Bien, les recordamos que nos pueden contactar a través del Twitter @flaxoradio, enviarnos sus correos a flaxoradio@flaxo.edu.es y también nuestro Facebook en Flaxo Radio Ecuador. Queremos agradecer la entrevista que nos concedió anteriormente Carlos Olayes del Instituto AUSUB, el ganador del segundo concurso de libro leído del Colegio Juan Pablo II. La presencia de Tatiana Alemán, docente del Colegio Juan Pablo II. Muchas gracias.
Listo, ha sido un gusto para mí haber estado aquí. Espero que se abran nuevos espacios, nuevas oportunidades. Tú sabes que hay muchos temas en los cuales podemos trabajar, muchos temas en los cuales los jóvenes están involucrados y que es muy importante rescatar, ¿no?, toda esta situación para que ellos se sientan que están presentes. Porque esa es la idea, que ellos se sientan que están presentes, son tomados en cuenta. Cuando ellos dejan de ser tomados en cuenta, empiezan a entrar en crisis y a la desconstrucción mismo de lo que es el ser en sí. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí estar aquí. Espero muy pronto tu nueva invitación. Gracias, Maga.
Con mucho gusto, Tatiana. Bien, hemos visto cómo el tema de las construcciones de género se va visibilizando y reconstruyendo desde la ficción del siglo pasado a la literatura, ficción y realidad de la actualidad en Quito en el 2013. Muchas gracias. Esto fue Magápolis y nos despedimos con Ritmo Tropical.
Amanece y de repente todo sabe tan amargo y gris. Gris es el color que queda cuando el sol llega sin ti. Hasta mi guitarra sabe que te has ido, que no volverás. Tanta ausencia tuya ya no cabe en esta soledad. 10 palabras por segundo trataré en esta canción de disparar. Así todo creo que no alcance pa' mi alma desahogar. Ya no sabes cuánta falta me hace un beso tuyo aunque no sea real. Quédate en mi vida, no te vayas más. Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento, todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto creerlo. Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento y todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto creerlo. Si regresas te prometo que esta vez seguro todo cambiará. Lavaré los platos, plancharé la ropa, la casa te voy a limpiar. Y si el niño llora, tú tranquila que yo lo sabré calmar. Quédate en mi vida, no te vayas más. Y si quieres que te cante salsa en vez de las baladas que suelo cantar, ahora mismo suelto la guitarra, cojo un güiro, una conga y un timbal. Porque yo sé que a ti te gusta, porque yo sé que a ti te encanta que yo te cante rumba y guaguanco, mamá. Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento, todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto creerlo. Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento y todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto creerlo. Miento, no, aunque te cueste creerlo.
Ay, 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 amor.
Ay, 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 amor. Ay, 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 amor. Calma mi dolor. Ya no sabes cuánta falta me hace un beso tuyo. Mira que he perdido la razón. Te suplico que te quedes y que creas lo que digo, lo que siento aquí en mi corazón. Pero te juro que te quiero y es con todo el alma. Tanta ausencia ya no cabe aquí en esta soledad. Yo te pido por favor, ponle fin a la tristeza de mi vida ya.
Ay, 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 amor.
Sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento y todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto, cosa buena creerlo. Sé que no es más que una canción, pero te juro que no miento, todo lo que digo es cierto, aunque a ti te cueste tanto creerlo.